En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Créanme, tenemos por delante una grandísima noche de radio. Intensa e importante noche de radio, porque la entrevista que vamos a tener en directo aquí en El Partidazo es de las que realmente pueden tener mucha repercusión. Es una entrevista con Juan Rubiales, que durante 2 años fue el jefe de gabinete de Luis Rubiales, su tío, el tío de Luis Rubiales, y que nos va a contar mucho por primera vez, porque hoy ha roto su silencio con una doble entrevista en El Mundo y en El Confidencial. Esta es la siguiente entrevista que concede aquí en directo en la cadena COPE. Nos va a contar cómo fueron esos 2 años, por qué salió de la federación y qué es lo que vio en directo para efectivamente romper radicalmente esa relación con Luis Rubiales. Ahora se lo contamos. Antes, noticias de última hora. La primera desde Barcelona. Tiene que ver con Ansu Fati, con giro de los acontecimientos en los últimos minutos. El mercado se cierra el viernes, pero Ansu Fati ya ha decidido su futuro. Elena Condis, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo ha sido lo de Ansu Fati en las últimas horas?
Bueno, giro de guión, bombazo inesperado. Ansu Fati, lo que os podemos contar a esta hora es que está cerca, muy cerca, de irse cedido al Brighton, según fuentes directas, directísimas de la negociación. Cesión pura y dura, sin opción de compra, el Barça no quiere venderlo. Y te hablo de cambio radical porque esta misma tarde, repito, esta misma tarde, Ansu Fati y su familia tenían clarísimo que se iba al Tottenham. Son las noticias que tenían de Jorge Méndez, de su representante, sobre las 8 de la tarde y lo han comentado con gente de su máxima confianza. Pues bien, en cuestión de minutos, la operación Tottenham, que me decían estaba casi cerrada al 99%, se ha quedado atrás y ahora el Brighton de Roberto Cervi, que ha hablado ya incluso con Ansu, es el que, si no pasa ninguna locura de última hora, se va a llevar a Ansu cedido. Aún no hay nada firmado, por eso hay que ser prudentes, pero esta es la última hora y en principio Ansu, si todo va bien, mañana mismo viajaría.
Vale, pues ahora mismo ampliamos, ¿eh? Porque vamos a empezar por ahí, por el mercado, porque hoy ha sido un día donde de nuevo ha tomado importancia el nombre de Mbappé, que yo pensé que estaba absolutamente cerrado ese capítulo. Pues de aquí hasta el viernes ya verán ustedes cómo todavía hay gente que va a asegurar que hay una oferta por Mbappé, que se lo está pensando, que esto y que lo otro. Ahora lo aclaramos todo. Vamos a puntualizar. ¿Cómo está el minuto a minuto del caso Rubiales? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuáles son las principales noticias, los principales titulares del día relacionados con Luis Rubiales?
Bueno, noticia 1, AFE pide que Jaime Caravaca, uno de los miembros del TAT, se inhiba en el caso Rubiales por ser sobrino de Antonio Caravaca, que es socio del despacho de Tomás González Cueto, asesor externo de la Federación y persona muy allegada a Rubiales. Noticia 2, el exárbitro Estrada Fernández denuncia ante el CSD a Luis Rubiales, Andreu Camps, Velasco Carballo y Medina Cantalejo por el supuesto desvío de casi 2 millones de euros que corresponderían a los árbitros de la Liga de Primera y Segunda y que no ha ido a ellos. Noticia 3. La actual directiva de la Federación que preside Pedro Rocha van a presentar un candidato a las próximas elecciones de la Federación que en teoría serían después de los Juegos de París. Insisto, los presidentes de las territoriales, la Junta Directiva, van a presentar un candidato. Y 2 de reacciones, Juanma. La primera de Alexander Zeferin sobre este tema en L'Equipe. Dice Zeferin que lo que hizo Rubiales es inapropiado y que está suspendido por FIFA y que no es necesario suspenderlo 2 veces. Y la otra reacción de Javier Tebas en su cuenta de Twitter. Es indigno coaccionar a las jugadoras y poner el foco en ellas. Y que Rubiales no solo menoscabó con su actitud la dignidad de Jenny, sino también la de España. Son, insisto, los titulares del minuto a minuto del día a día del caso Rubiales.
Esto más lo de la huelga de hambre de su madre. Que no sabemos si a esta hora continúa en huelga de hambre, pero lo que sabemos es que ya no está en la iglesia en la que estaba en Motril, encerrada. A eso de las 6 y pico de la tarde ha salido el padre Antonio, el párroco, y ha contado esto de Ángeles Béjar.
Ha tenido una crisis, ha empeorado y entonces la han tenido que llevar de urgencia al hospital. Entonces aquí ya no está, porque estaba la mujer ya pues cansada y con muchos problemas ya, no solamente a nivel anímico y demás. Estaba mal, angustia, estaba mareada, decía que notaba algo raro en el palpitar. El hijo la ha llamado, sí, y ellos pues entre todos han decidido que se tiene que ir al hospital.
El hijo la ha llamado, es lo que decía el padre Antonio, el cura, que relataba cómo había sido la salida de la madre de Rubiales hacia el hospital de Santa Ana de Motril, donde parece que está ingresada. Ahí está Jorge de la Chica. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches. La verdad es que hemos tenido una jornada de sobresaltos porque, mira, esta mañana un portavoz de la familia nos decía que se encontraba bien y a las 6:30 lo que estaba previsto era que compareciera ella misma. Nos hemos llevado la sorpresa con esta aparición del sacerdote y os puedo decir que continúa, por lo menos hace 15 minutos, el último intento que hemos hecho por conocer su estado, continúa en el interior del centro hospitalario. Es muy difícil saber si a alguien importante, bueno, importante, alguien muy cercano la ha visitado, porque estamos hablando de un complejo con 7 puertas y en que nos hemos distribuido, pues estamos en la de urgencias, que es por la que tenía que haber entrado. Sin embargo, nos han dicho que aunque el registro ha sido entrada por aquí, sin embargo, no lo ha hecho. Ha entrado por otro lugar, de una forma más discreta, y en estos momentos, esta mujer, no nos olvidemos, de 71 años, está todavía ingresada en el interior de este hospital de Santa Ana.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Igualmente, hasta ahora, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Juan Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales y no es un familiar cualquiera, porque era el jefe de gabinete en la Federación Española, lo cual es un puesto importantísimo, de su sobrino, de Luis Rubiales. Fue el jefe durante 2 años, entre 2018 y 2020, ¿no?
Así es.
Esta señora que está en huelga de hambre fue su cuñada.
Efectivamente.
Usted la conoce, evidentemente.
Perfectamente.
¿Ha hablado con ella? ¿La ha llamado en algún momento?
No, porque ella dejó de hablar con nosotros a raíz de que su hijo me cesara. Tanto ella como su padre decidieron romper con la familia y no llamarme, no solo a mí, sino ni a mi madre ni a ninguno de nuestros hermanos.
¿Cuántos hermanos son los Rubiales?
11 hermanos.
¿11 hermanos?
Sí.
Entonces, el señor que el otro día enfocaba en las cámaras en la asamblea, que es el padre de Luis Rubiales,
es
su hermano.
Es mi hermano mayor, sí.
Es el mayor de los hermanos.
Sí.
¿Y con ese hermano ustedes no tienen ningún tipo de relación?
No, él decidió romper con nosotros, insisto, no solo conmigo, sino también con mi madre y con mi resto de hermanos, el día que su hijo, sin mediar palabra, ni una conversación ni nada, me mandó un correo a las 11 de la noche, cesándome en mi puesto como director de gabinete.
Ellos, los Rubiales mayoritariamente, claro, porque hay dos Rubiales que son el padre y Luis.
Sí.
Van por un lado y el resto de Rubiales de Motril van por otro.
No, el resto de Rubiales estamos posicionados, lógicamente, en este caso, con la defensa de Jenny, en el sentido estricto de que la consideramos una víctima y no entendemos el comportamiento inapropiado e inaceptable que ha tenido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero dicho eso, yo no voy a entrar en debates de si calificar el acto de una manera o de otra. A mí me parece impropio. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a Ángel Haro, presidente del Betis, o a Florentino Pérez, o a Miguel Ángel, el presidente del Atlético de Madrid, diciéndole a una jugadora una celebración, un piquito? Yo no me lo imagino. Entonces, a partir de ahí podemos entender un poco cómo es su mentalidad y cómo es su forma de actuar.
¿Usted cree que Luis Rubiales está detrás de la huelga de hambre de su madre?
No, yo no creo. Yo creo que yo conozco a la madre es una mujer muy impulsiva, que tiene una enorme pasión por sus hijos, como cualquier otra madre, y que se ha lanzado a esa actitud pues un poco desesperada pues por ver la situación del hijo. Creo que la mujer no tiene también una extraordinaria formación como para poder hacer un análisis global y que lo hace estrictamente de su posición emocional de madre. la actitud que ha adoptado, nada más.
La gente dirá, ¿por qué habla hoy Juan Rubiales si llevamos tanto tiempo esperando que hablara usted? Usted ha estado en el foco de la noticia en los últimos 3 años y, sin embargo, elige hablar días después de que Rubiales sea un cadáver deportivo. Hay quien le puede echar en cara que no ha tenido usted la valentía de hablar con Rubiales ejerciendo el cargo de verdad de presidente de la Federación.
Bueno, realmente que a esta altura del partido alguien pueda decir eso, a mí realmente me da igual. Yo hablo ahora porque he decidido dar 3 entrevistas, que es al diario El Mundo, al Confidencial y a la cadena COPE, fundamentalmente porque era el compromiso que tenían con ellos. Yo le dije cuando esto llegara a este momento adecuado, que entonces hablaría. Hablo ahora fundamentalmente porque creo que puedo contribuir a esclarecer cuál es la personalidad de este señor y fundamentalmente porque creo que le ha hecho mucho daño a mucha gente. Y si esta intervención mía, clarificando todo esto, sirve para que se lleven una pequeña satisfacción moral, bienvenido sea.
¿Luis Rubiales tenía comportamientos machistas cuando usted estaba en la Federación?
Luis Rubiales es machista. Por formación, por cultura, lo es.
¿Usted vio comportamientos realmente machistas delante suyo?
Sí, comentarios. Probablemente la sociedad española es machista culturalmente, ¿no? Y a veces incluso se habla del machismo silencioso, que es ese machismo que nosotros inconscientemente, pues...
Hablo de un machismo agresivo. Ahora, no hablo de un machismo
agresivo,
silencioso.
Yo no lo he visto nunca. He visto agresivo dialécticamente y por las espaldas de. Pero de cara a una jugadora, tener un comportamiento machista, yo no lo he visto.
¿A usted le ha sorprendido cómo ha terminado Rubiales?
No me ha sorprendido. Me ha sorprendido la parte estrafalaria, ridícula, berlanguiana, me ha sorprendido, porque claro, ¿quién se lo iba a imaginar esto hace 7 días, Juanma? Nadie se puede imaginar esto, ni el discurso de la asamblea, absolutamente nada. Y no me ha sorprendido que haya caído, porque yo tenía claro que tarde o temprano iba a caer, porque por su personalidad es una persona con una autoestima muy elevada, es un hombre muy engreído, es un hombre que tiene la concepción de que en la política, en la vida, todo consiste en guerrear y acabar con el enemigo, con el contrario. No tiene capacidad de diálogo, de negociación. Entonces yo sabía que al final se iba a llevar un buen trompazo.
¿Usted estuvo en la fiesta de Salobreña? ¿La fiesta donde presuntamente con fondos de la Federación se pagó la presencia incluso de mujeres?
Sí, así lo denuncié en la Fiscalía Anticorrupción. Que, por cierto, quiero aclarar por qué fui a la Fiscalía Anticorrupción. Yo estaba apartado, me habían tratado muy mal, tenía varios informes sobre el maltrato psicológico que había sufrido y llegó un momento en que decidí luchar contra todo esto. Y entonces alguien que estaba dentro, cuando el Confidencial empezó a denunciar todo el tema de Piqué, de la Supercopa y tal, me llamó y me dijo: Juan, ten cuidado porque esta mañana había una reunión y han decidido que si la cosa se pone fea te van a culpar a ti como jefe de gabinete de aquella época. Y yo dije, se acabó, y me fui a la fiscalía.
¿Y denunció esa fiesta en Salobreña?
Y yo hablé con el fiscal, le conté, denuncié el tema de la investigación que se le hizo a David Aganzo, conté el tema del viaje a Nueva York, y surgió también, hablando el tema de Salobreña, el fiscal me dijo, le dije, yo no tengo pruebas, y me dijo, no se preocupe, usted cuénteme lo que vivió, y si hay que buscar pruebas, lo buscaremos nosotros.
¿Usted estuvo también en el viaje a Nueva York con la pintora?
Sí, hubo un viaje anterior, que fue en febrero, que se nucleó alrededor de un combate de boxeo que había de Canelo en Las Vegas, que al presidente le gustaba mucho Canelo y el boxeo. Entonces, a través de una persona, que no daré su nombre porque tampoco quiero implicar a mucha gente, le prometió, le dijo que conocía a los organizadores que le iba a preparar para ir allí, y alrededor de eso se montó un viaje que se justificó con una visita a la Fundación del Papa en Nueva York, con una visita a la ONU.
¿Eso se pagó con dinero de la Federación?
Sí, todo eso se pagó.
¿Que Luis Rubiales fuera a un combate en Las Vegas?
Todo eso se pagó con dinero de la Federación. Se hizo como... Y luego era plena guerra con Adidas, se buscó también una entrevista con una empresa de ropa deportiva allí. Incluso antes pasaron por Miami porque el organizador le dijo, oye, yo voy a estar en Miami, veniros aquí y yo lo que hago es que planteo una reunión con Televisa o con Univisión, que vamos a visitar sus instalaciones.
Y con eso justificamos
y decimos que es que vamos a negociar derechos. de fútbol.
Esto era habitual. O sea, es una práctica habitual que donde quisiera ir se inventaba una excusa, sí, y con dinero de la federación iba.
Sí, generalmente era una práctica que hacía, no lo hacía todas las semanas.
Pero no hay un control, no hay un control económico en la federación, no hay alguien que tenga que aprobar este tipo de...
Sí, pero si tú luego presentas un plan de trabajo diciendo que vas a Miami a entrevistarte con Univision para hablar de derecho de fútbol y que vas a Nueva York a entrevistarte con la Fundación del Papa...
¿Pero él iba solo?
No, iba con gente. Ese viaje. Entonces, ese fue en septiembre. ¿Qué pasó? Él se enamora de la Roberta Lobeira.
La pintora.
La pintora. Y entonces plantea, yo al primer viaje del boxeo no quise ir. Entonces él me llamó y me dijo, tío, estás llevando esto a una situación límite. Y unos días después me llamó y me dijo, vamos a hacer un viaje a Nueva York. Espero que venga, porque tenemos que hacer unas negociaciones. Yo fui allí con Antonio Gómez Reino, que era el director de Relaciones Institucionales, y él... Y cuando llegamos
fueron
allí,
tres entonces. Tres. La pintora fue desde México.
La pintora, yo creo que fue desde México, se alojó allí y tenía su propia habitación. Pues claro, evidentemente lo que no se iba a hacer es también al cargo de la federación, sí, por una habitación. Entonces cuando llegamos allí nos estaba esperando una furgona Mercedes de esta negra espectacular, con un conductor de color que nos acompañó todos los días. Y este señor se metió en la habitación y Antonio y yo pues nos pasamos todo el día visitando Nueva York. Incluso hay un WhatsApp que publica el Confidencial, donde él en un momento determinado nos llama, que era una práctica que hacía diariamente, y nos dice, Antonio y Juan, si mañana llama a la prensa a decirle que vamos a ver una visita a la ONU y otra a la MLS. Y no hubo ninguna reunión de trabajo, ninguna. Solamente un día.
¿Tuvieron 6 días allí?
No recuerdo si fueron 5 o 6.
5 o 6. Encerrado, sí, en la habitación... Y
estaba, salía para comer, se, sí, iba, bueno, a cenar, claro, tal, que
pero luego a la habitación.
Para dar un paseo. Un día nos llamó, ¿qué hacéis? Pues mira, vamos a dar un paseo no sé dónde. Y dijo, esperadme, que es que esta chica se ha ido a ver unas amigas de aquí en Nueva York, me voy con vosotros. Otro día que íbamos a comer con un ex trabajador de la liga que vive en Nueva York, que yo había quedado con él. ¿Dónde vais? Pues vamos a ver, joder, que ese tío es un pesado, pero venga, me voy con vosotros. Y vino con nosotros. Que luego eso lo vendió como una reunión de trabajo, que no era verdad. Esto fue así. Y yo hablé con él y dije, Luis, esto no puede ser, tío. Yo no quiero ser partícipe de esto. Yo soy señor que he pasado por muchas cosas en mi vida, tengo 2 hijos, yo quiero terminar esto, disfrutar de mi pensión con mis hijos, y si vienen los nietos con los nietos, yo no quiero ser cómplice de nada de esto.
Pero lo era.
Bueno, en ese momento lo fui.
Claro.
En ese momento estaba participando ellos, pero... Yo no lo conocía lo que iba a pasar. Lo que no iba a hacer en Nueva York es venirme. Cuando Antonio y yo nos dimos cuenta de que iba todo, lo que no iba a hacer era venirme, cogerme un avión. Yo tengo que aguantar allí, ¿sabes? Y todo esto se fue acumulando. Tú me dirás, ¿por qué no lo denunciaste en ese momento? Porque en ese momento es como los matrimonios. Tú empiezas a discutir con tu pareja porque no te gusta esta película y no quieres ir al cine, y cuando pasa el tiempo terminas discutiendo por cosas más profundas, que al final lo que refleja es que hay una ruptura entre las dos personas. Pues esto es igual. Empiezas discutiendo por cosas menores, esas se van engrandando, se van engordando, se van haciendo insalvables, hasta que llega un momento en que se produce una ruptura. Y ya cuando él vio que no podía contar conmigo como cómplice de sus andanzas, fue cuando me cesó.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí.
2020, sí. Final de pandemia.
Sí.
Bueno, no, plena pandemia.
No, era primera parte de la pandemia y estábamos empezando a trabajar para la temporada.
Eso es.
Que venía también la pandemia.
¿Y usted fue a la fiesta de Salobreña?
Yo te cuento. Yo estaba en Marbella, que organizamos allí la promoción de Segunda B, que tuvimos que juntar a los 16 equipos y lo hicimos entre Algeciras, Marbella y Málaga, y yo estaba coordinando todo ese trabajo. Cuando vuelvo a Madrid... Estoy trabajando, me tomo unos días libres y me llaman. Oye, que vamos a hacer una reunión en Marbella, en Salobreña y tal, que te baje. Y me mandan un WhatsApp con el tipo de
localización. Localización de un chaleo.
Me bajo con el coche y llego allí. Llego allí por la tarde y noche, quedo con algunos de ellos, vamos a cenar y ya me llevan al chalet. Un chalet espectacular. Y al día siguiente, bueno, tenemos trabajo que vamos a hacer ahorita. Nah, bueno, yo me voy a la playa, yo me voy a comer, yo me voy a tal cual. Hasta que me di cuenta, hablé con algunos de los que estaban allí, de con mi confianza, y le dije, oye, tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa, esto es que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla. Bueno, pues bueno. En ese momento yo hablé con Luis y dije, no me parece bien esto. Pero yo creo que fue al día siguiente, apareció y dijo, oye chicos, que me ha llamado Nené, un exfutbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta, le he dicho que trae unas chicas. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció ahí un grupo de 8 o 10 chicas, que además tenían aspecto de chavalas de 18 o 19 años.
¿Eran prostitutas?
No, no eran prostitutas. Yo lo que tengo entendido que eran chicas, que se llaman chicas de imagen, que son las típicas chicas que se paga un dinerillo por ir a una fiesta y a partir de ahí que suceda lo que suceda. Pero prostitutas como tal, yo creo que no eran. Entonces yo cogí a Antonio Gómez Reino, director de Instituto Nacional, y digo, Antonio, esto es increíble, estamos perdiendo la cabeza. Me dijo, yo pienso igual que tú. Vino el presidente, digo, mira, lo he visto, me parece una locura, yo no quiero participar de esto. Te digo, siempre estás igual, eres un aguafiesta, no sé en cuánto. Yo me metí en la habitación, mi habitación, y me encerré.
Mientras en el resto de la casa había esa fiesta con las chicas.
Yo me encerré. Además me acuerdo que estuve viendo la tele, me vi un partido de fútbol de no sé qué. Entraron varias veces compañeros, incluso el presidente, a decirme, no vas a salir. No quiero saber nada. Me ahorro un episodio porque creo que ni a estas horas se podría contar.
¿Que entraron desnudos algunos?
Y algunas, sí.
¿A buscarle?
No, sí, a decir, tío, no, venga, ¿dónde
está la fiesta? Súmate a la fiesta.
Algo así. Y entonces yo, entró Antonio Gómez Reino, Juan, esto es una locura, le dije totalmente, digo, imagínate con una chica de estas, mañana saca una foto, saca un vídeo, la que te hemos liado. Y aquello terminó. Aquello yo creo que provocó que la fiesta se suspendiera rápidamente, o sea, los días de estancia se aplazaran, y en principio estaba previsto creo que venirnos el domingo o el lunes, y al final hubo gente que el viernes ya se empezó a marchar. Que aquello resquebrajó un poco la historia, había mal rollo, había malas caras, a mí ya me miraba un poco con desconfianza y tal. Pero bueno, y luego lo que han hecho es inventarse un traje a medida para intentar justificarlo. Porque mira, si aquello es una reunión de trabajo, lo paga la federación. Y si es una reunión de amigos, lo paga cada uno. Lo que no puede ser, no era una reunión de trabajo, pero que no fuimos porque no habíamos tenido vacaciones, pero que teníamos una agenda, pero no. Porque la pregunta es muy fácil. Si lo que han alegado a la jueza es que era una reunión de trabajo porque había que preparar las competiciones y el plan de seguridad por el COVID, ¿por qué no estuvo Elena Herrero, que era la directora médica?
Porque era mujer.
Y la que firmaba los protocolos de seguridad. Si había que hablar y preparar la temporada del fútbol femenino, ¿por qué no estuvo Rafa del Amo, que era el presidente del comité, y Ana Pérez, que era la coordinadora? Si había que todo eso engrosarlo y darlo a conocer públicamente, como el plan de competición de la federación, ¿por qué no estuvo la directora de comunicación, Marisa González, que era la que se dedicaba en el departamento de comunicación de presentar ese proyecto en página web, hacerlo y para hacerlo público?
Porque era una fiesta.
¿Y por qué el secretario fue el viernes con su mujer y se hospedó en un hotel? Si era una reunión importante de trabajo. Porque era una fiesta. Y no había mujeres. Era una fiesta que había montado con la gente más próxima a él y que cuando lo denuncia al confidencial, pues tienen que buscar soluciones. Y las soluciones, no, primero no hubo fiesta. Luego hubo fiesta, pero eran unas amigas que habían invitado a una paella. Luego eran unas chicas que habían conocido una discoteca. Y esto pasa como San Fermín. Cuando el toro te persigue, le tiras el pañuelo, el periódico, lo que hace falta.
Quiero que escuche lo que nos dijo aquí en el partidazo Luis Rubiales sobre esos dos días en Salobreña.
Todo falso, obviamente. No va a poder nunca nadie demostrar que con una tarjeta hemos hecho nada. No hubo más que una barbacoa en ese día y nadie va a poder demostrar algo porque es mentira. Pero bueno, pues este hombre, asesorado por quien sea, está diciendo esta serie de cuestiones, pues nada.
¿Él estaba allí, Luis?
Sí, él estuvo.
¿Y cómo se puede inventar eso? Es que acudir a la fiscalía y aportar este falso testimonio es un delito.
Bueno, está denunciado.
¿Él se arriesga a cometer este delito?
Está denunciado y está imputado. Si él, eso es algo que habrá que preguntarle a él, pero bueno, pero si él tiene en su medida, ha evaluado su riesgo y le compensa el riesgo sobre el fin, pues bueno, él sabrá lo que hace. Pero yo te puedo asegurar que no hay ni un solo céntimo de euro, mientras que yo he sido presente, que haya estado mal destinado. Ni uno.
Dice que estoy denunciado. Nunca me denunciaron.
¿No le han denunciado por ese testimonio ante la fiscalía?
Absolutamente para nada.
¿Nada?
Nada, ninguna denuncia. Ese tema está siendo investigado por la fiscalía.
¿Pero se puede probar de alguna forma?
Yo a mí el fiscal me dijo, usted dígame lo que ha vivido, que nosotros buscaremos las pruebas y procede. Pero se puede aprobar, no se puede aprobar, es todo su argumento. No se va a poder probar. O sea, no lo desmiente categóricamente diciendo, no, no, eso es mentira, nosotros hemos tenido un comportamiento leal con la federación, nosotros no hemos ido a trabajar. No, no, es lo que insiste en que no se va a poder demostrar. Bueno, pues mire, si no se puede demostrar, no se demostrará. Pero yo le aseguro a usted que eso fue así.
Él le acusa a usted de las grabaciones sistemáticas a gente importante del deporte y de la política. Grabaciones que incluso hemos llegado a escuchar y a ver vídeos. ¿Usted grababa conversaciones de Rubiales?
Yo solamente le voy a decir que hay cuatro sentencias en Madrid, de Majadahonda, del Tribunal número 3 de Plaza de Castilla, de la Audiencia Provincial de Madrid y del Juzgado número 81 de Madrid, donde las cuatro dicen claramente que yo soy absolutamente inocente y que no tengo nada que ver con eso. Pero seguramente el Departamento de Comunicación de la Federación no ha sacado una nota sobre esto, ¿verdad? Sobre estas sentencias, donde yo soy absolutamente declarado inocente en todo esto. Pero voy a repetir algo que antes te he dicho en privado. Yo creo que el que mejor lo explicó fuiste tú, que dijiste, oiga usted, si se ve uno a mano con el teléfono, si se ve que están sonando los tonos, si usted realmente se viera invadido que le están grabando, sería usted el que lo impediría.
Vamos
y no
a escucharlo.
Lo impide.
Vamos a escuchar este momento.
Yo no he grabado ninguna conversación.
Yo he visto los
vídeos. De hecho,
he visto los vídeos.
Y en un vídeo estoy conduciendo, en otro estoy de copiloto. Bueno. Yo no he grabado ninguna de esas conversaciones.
¿Qué más da? ¿Alguien lo haría con su consentimiento?
Bueno, y por eso ese alguien no está en la federación, por comportamientos como estos.
Pero,
y se ha dedicado a mandar esas conversaciones con un relato falso que dice que era yo que la grababa. Donde yo estaba
usted
solo,
nunca ha grabado a nadie.
Yo no he grabado. Usted solo. Yo no he grabado a un ministro, ni he grabado al presidente del gobierno, ni he grabado a nadie.
Siempre ha sido su tío Juan Rubiales.
Bueno, yo no voy a hablar de...
Sí, lo digo yo y bueno, vamos a hablar claro.
Ya es que lo que ha salido es de él, sí.
La acusación es muy directa. Él tiene razón en una cosa. Si está llamando con su teléfono y se ve la pantalla del teléfono de Rubiales llamando, hay otra persona que le está grabando. ¿No era usted el que grababa?
Yo no grababa absolutamente nada.
¿Quién grababa entonces a Rubiales?
Y además...
¿Usted lo sabe?
Es que si se hubiera hecho mi presencia, yo no lo hubiera permitido.
¿Quién grababa a Rubiales? ¿Usted
no
lo sabe?
No sé, si hubiera sido mi presencia, yo no lo hubiera permitido.
¿Pero quién iba con él en el coche?
Yo sé que él a veces llegaba allí y ponía grabaciones. Mira, he hablado con la secretaria de Estado. Mira lo que me ha dicho esta elementa. Mira tal, se va a enterar.
Con Irene... ¿Es verdad eso de que... Ahora le pregunto por el trato con Irene Lozano.
Sí.
¿Tuvo comportamientos machistas con la secretaria de Estado?
Los tuvo con María José Riendas, que era una mujer, una chica encantadora y muy educada, pero que hay que reconocer que estaba un poco verde en la gestión. Y entonces, pues él tenía una actitud muy agresiva, probablemente porque fuera una mujer.
¿Qué le decía?
No, pues en el tono de hablarle, de gritarle.
¿Pero se acuerda de alguna expresión?
Pues no me acuerdo ahora mismo. Pero un puñetazo en la mesa, esto es una corrupción lo que me estáis haciendo, no lo puedo permitir. Estáis apoyando a otros en lugar de la federación, esa actitud agresiva, ¿no? Y también lo tuvo con Irene Lozano. Irene Lozano, lo que pasa es una mujer más bregada, y un momento que lo echó del despacho.
¿Le llegó a echar del despacho?
Sí, sí. Le dijo, no me obligues a llamar a los servicios de seguridad, vete de mi despacho.
¿Esto cuándo ocurrió?
Una de las reuniones, no recuerdo exactamente la fecha.
Está en el ambiente eso de que Rubiales tiene material inflamable, que por eso durante todo este tiempo ha sido protegido, digamos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha caído con el beso, pero todo esto estaba siendo superado por Rubiales. ¿Usted cree que tiene material para comprometer a...
Yo estuve allí 2 años, han pasado 3, yo no sé lo que ha pasado posteriormente. Yo personalmente creo que no. Yo creo que no, ¿qué material inflamable va a tener? Una conversación que pueda tener con el presidente de gobierno.
Hombre,
por WhatsApp.
Bueno, si es una conversación comprometida donde un presidente del gobierno, un ministro, un presidente de cualquier equipo le dice algo grave, ya es algo para a lo que agarrarse.
Es que yo no creo que la gente, ni los ministros, ni los presidentes digan nada grave por WhatsApp. No lo creo. Y si desde luego dicen algo grave y él lo va a sacar públicamente, pues adelante con los faroles, que se depuren responsabilidades.
Son las casi 12 de la noche. Juan Rubiales, testimonio de alguien que trabajó estrechamente con su sobrino. Es increíble que a todo esto ustedes sean familia directa, parentesco carnal.
Yo estuve en su nacimiento, el día que nació. No estaba su padre y yo acompañé a la madre. Siempre he sido tu tío especial. Pero cuando llegó a la Federación, él tiene una enorme obsesión por el poder, por el lujo, por el dinero. Él es un hombre que yo creo que a pesar de que...
Sí, adelante.
A pesar de que ha sido vapuleado en estos días, yo creo que le han dado cera por todas partes. Yo creo dos cosas. Uno, que la sociedad española ha sido ejemplar, ha marcado una línea roja. Y por otra parte, yo creo que la sociedad española tiene que ser generosa con el ser humano, con él. Yo creo que este chico necesita ayuda psicológica y creo que necesita un plan de reeducación social en su relación con las mujeres. Y ahí me quedo.
¿En su relación con las mujeres?
Sí. Tiene sentido que es un poco machista y creo que tiene que reeducarse en ese sentido. Y creo que necesita ayuda psicológica.
Pero cuando usted me dice un poco machista y sí, que necesita una reeducación, ¿no es lo mismo decir que en España hay machismo, que todos, por desgracia, tenemos culturalmente algo de machismo dentro? Usted me está deslizando que efectivamente vio cosas graves durante...
No, yo no estoy deslizando que viera cosas graves. Creo que él, a estas horas de la noche, sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista. Y creo que él es machista. Y entonces tiene que entenderlo. Él tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto.
¿Usted cómo se dirigía a él? ¿Le llamaba Luis? ¿Le llamaba sobrino? ¿Cómo se dirigía
yo
a él?
Yo siempre le he llamado Luis. Y él me llamaba tío.
Sí.
Salvo al segundo día ser presidente, que me llamó al despacho y me dijo, Juan. Y me llamó la atención. Estábamos solos. Y digo, dime. Y dice, tengo que decirte una cosa, ya no me puedes llamar Luis. Y digo, ¿cómo te llamo ahora? Y me dijo, presidente. Y le dije, ¿y en la cena de Navidad con la abuela también te llamo presidente? Y dice, no, eso no. Digo, pues entonces, tío, ya lo tengo claro yo. En un acto institucional te llamaré presidente. Y dijo, no, pero tú procura llamarme presidente. Y instauró la idea entre los compañeros allí y el equipo de trabajo que le llamaran presidente. Y yo empecé a notar que los pies le empezaban a levitar de la tierra. Y me dio mucha pena porque fue el principio un poco del fin de Luis Rubiales que yo conocía, del hombre pues abierto, fresco y tal. Lo empecé a verse ya que se quería. De hecho, le empezaron a llamar Kennedy. Los compañeros de trabajo le llamaban Kennedy. Los presidentes territoriales le llamaban Sin Freno. Y le llaman Sin Freno.
12:02. Ahora continuamos hablando con Juan Rubiales. Pide paso Juan de la Chica desde... Perdón, Jorge de la Chica, es que estoy con Juan Rubiales. Con Jorge de la Chica desde Motril. Jorge, ¿qué pasa?
Vamos a ver, os cuento. Luis Rubiales ha estado hasta hace muy poco en el interior del hospital. De eso tenemos absoluta constancia, abrazando a su madre y preocupándose por ella. Y también desde el interior del hospital nos indican que ya le han dado el alta. Es una fuente oficiosa pero fiable y que ha abandonado el centro. Que ha estado dentro, de eso damos absoluta fe. Y de lo otro nos fiamos de la fuente, que en principio es de buen crédito.
Vale, perfecto. Contado queda. Gracias, Jorge. Un abrazo. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, que están escuchando desde las 11:30. Hola, Elías Israel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Cañizares Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
Muy buenas noches.
Está Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y está Fouto, que ya le han escuchado en el arranque. Y están todos los oyentes del partidazo, que son miles de oyentes que van a seguir escuchando esta contundente entrevista en directo en la radio. ¿Qué dicen? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también comentando esta entrevista en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Con todo lo que ha denunciado el tío de Rubiales, manda narices que lo único importante parece que sea el beso. Y el gobierno lo sabía, vaya tela. Todo el mundo cercano a Rubiales asegura que es un machista, un egocéntrico y que Rubiales tenía negocios turbios. No sé cómo este personaje ha durado 5 años como el jefe del fútbol español. Me da pena. La serie Succession se queda corta al lado de la familia Rubiales, decía otro. Con todo el mundo que hablo piensa estas 4 cosas. 1. Rubiales cae fatal. 2. Ha habido infinidad de motivos para echarlo bastante antes. 3. Piensan que el beso fue consentido. Y 4. Y último, creen que Jenny Hermoso está siendo totalmente manejada. Y al margen de este tema, decía un oyente, como culé estoy muy cabreado. Ceder a Ansu es ir contra nuestra filosofía. Merecía al menos un año más de confianza. Va a ser un mega crack.
Acabamos de hablar con Irene Lozano, con la que fuera presidenta del Consejo Superior de Deportes, para preguntarle por lo que acaba de desvelar Juan Rubiales. Ese acontecimiento en el que tuvo que echar de su despacho al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, por su comportamiento. No quiere entrar en antena, pero nos da permiso para confirmar que efectivamente tuvo que echar del despacho al presidente de la Federación. No fue necesario llamar a seguridad, pero sí le echó por las formas que estaba teniendo delante de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Así que es algo confirmado, algo que ha desvelado aquí ahora mismo en directo Juan Rubiales. 12 y 5, partidazo, en directo, Cadena COPE. Mensaje de Gemma.
Mensaje muy importante, Juanma. Muy buenas noches a todos. Mensaje de parte de Fontarel Cero Sodio, el agua del corazón, como dice Pepe. Y es que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, manteniendo todos los minerales y contribuyendo así, atención, a disfrutar de una tensión arterial normal. Por eso lo llama Pepe el agua del corazón, porque es la que te va a ayudar a tener una presión arterial normal. El agua del corazón, Fontarel Cero Sodio, agua pura del manantial Aguas del Pilar en Lonja, Granada, la que tomamos aquí en el partidazo. Fontarel Cero Sodio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.